Janes.
¿Quién era? ¿Cómo es?
Oye, cuánto gusto hablar contigo. Hace años, años que he estado esperando esta llamada, ¿sabes?
Bueno,
así mismo. Óyeme, antes que nada quiero darte las gracias por la grabación que me mandaste, la respuesta que me hiciste al cuestionario. Yo la grabación esa yo la pasé a máquina, son 11 páginas a un solo renglón, le di copia a Orlando y voy a ver de qué forma te hago llegar eso a ti. Ahora eso suscitó otra serie de preguntas que quería hacerte. Claro, estoy muy consciente aquí del breve tiempo que hay. Y por cierto, bueno, como lo expliqué a Gustavo, la obra que yo llevo haciendo hace más de 20 años, que he venido recopilando testimonios, grabándolos, pasando las entrevistas a máquina, y yo he entrevistado a más de 90 y pico de personas que tuvieron que ver directamente con los hechos. Entonces, inclusive yo estoy consciente de todo el divisionismo que había dentro del ejército, ¿no? Los partidarios del comandante Morales, los partidarios de Río Chaviano, de todas esas cuestiones, ¿no? Estoy tratando de hacer una labor objetiva. Y entonces, entre algunas de las cosas aquí que quisiera preguntarte, ¿no? Por ejemplo, es... ¿En qué fecha fue que fuiste enviado como supervisor militar a la cárcel de Boniato?
La fecha exacta, yo no lo recuerdo, pero fue en los sucesos de 26 de julio, me agarraron de supervisor ahí y yo llevaba de supervisor en ese momento, como desde el mes de junio, una cosa así.
Sí. Otra cosa, me dijiste que estabas ahí en un dormitorio dentro de la prisión. ¿Ese dormitorio que era una casa o era un dormitorio? ¿Tú vivías allí solo o lo compartías con otra persona?
Yo vivía solo en ese dormitorio.
¿Y era un dormitorio, una casa o...?
Sí, no, era un cuartico que tenían allí para... Habían dos cuartos, ¿no? Que eran para las visitas conyugales de los reclusos. Y entonces en uno de ellos, que era un cuarto muy bien arreglado, muy bien acondicionado, pues era el cuarto mío.
Ah, ya veo. Entonces me dices que allí llegó un oficial y que te dijo que habían asaltado el cuartel Moncada. ¿Recuerdas quién era ese oficial?
Sí, cómo no. Era el teniente Heredia, teniente de la policía de la prisión.
¿No recuerdas el primer nombre?
El primer nombre de Heredia, no. Siempre lo conocí como Heredia, pero no sé.
Sí.
Pero debe estar en algún libro.
Sí, exacto. Déjame ver. Estaba viendo a ver aquí. Ah, Diógenes.
Era de la policía, la prisión, ¿no?
Heredia, era Diógenes Heredia.
Debe ser él.
O Feliciano Heredia.
No sé.
Aquí tengo un sargento Diógenes Heredia.
Creo que era sargento, sí, él era sargento.
Sí, bueno. Otra cosa, ¿cómo a qué hora fue que él llegó allí?
Él llegó allí a mi habitación. Él me llama como a las 5 minutos, 5:30, una cosa así. 5 y pico de la mañana.
Es decir, casi a la misma hora que rompe el ataque.
Me dice eso. Están fajados los soldados contra los soldados allí.
Sí.
Eso y me muestra una gorra y un fusilito de calibre 22.
Otra cosa, me mencionas en las entrevistas que tu esposa era la hija del general Querejeta.
En esos años era la
esposa. Sí. ¿Cuál es el nombre de ella?
El nombre de ella es María del Carmen.
María del Carmen. Sí. Sí. Entonces, después que este hombre te avisa, tú me dices, te montas en el jeep y vas hacia el hospital militar.
No, me monto en el jeep y salgo para el cuartelillo de Boniato. Ahí cerca de la prisión había
sí.
Un cuartelillo.
Sí.
Se llamaban eso el cuartelillo de Boniato.
Y vas al cuartelillo Boniato, entonces, ¿qué sucede allí?
Voy allí en el cuartelillo Boniato, y en el cuartelillo Boniato busco llamar al cuartel. Trato de hablar con la gente del cuartel, pero no logro comunicarme. Y entonces hay un camión que está allí parado frente al cuartelillo, y me monto en el camión, o mejor dicho, le digo al camión que me siga, y me sigue el camión, y empiezo a recoger por el camino soldados y sargentos alistados, lo que es por personal militar que vivía en el área.
Sí.
Y con ese personal y el camión llego al Alto de Quintero. No sé si tú conoces a mí.
Sí, bueno, por lo que he leído, entonces ahí es cuando ves al comandante Álvarez de la Noval.
Álvarez de la Noval, me lo encuentro ahí. Vaya por allá porque le están tirando a todos los militares, le van a matar. Digo, no, pero yo tengo este camión lleno de soldados que pertenecen al regimiento y los voy a llevar para el regimiento porque se hacen falta allá.
¿Recuerdas como cuántos soldados que llevabas contigo?
Debe haber sido 12, 14, 15, no sé.
Sí, y este Álvarez de la Noval, ¿te acuerdas el primer nombre de él?
No.
Porque no he encontrado...
Tiene que estar por ahí. En
sí, sí. Tú también me hablas de un oficial Carrillito, que dice que fue el que te reconoció. Este era...
Ese sí se llama Eladio
Carrillo Morales.
Eladio Carrillo Morales.
Sí, está bien. Ese nombre sí lo tengo. Y entonces me dices que a ti te disparan desde el cuartel, que posiblemente fue el soldado José Agüero.
Ese que me tiró, exactamente.
Entonces cuando tú entras, tú vas en el jeep y vas...
Llego hasta unos 50 o 60 metros de la entrada del hospital.
Del hospital militar, es decir, la entrada por adelante que está por la posta 3.
Efectivamente.
¿No fuiste por la parte de atrás donde iban las ambulancias?
No, por la parte de adelante.
Y entonces... ¿Y en el jeep tú ibas manejando el jeep?
Yo iba manejando el jeep.
¿Y en el jeep no iba nadie con...?
Sí, cómo no. En el jeep venía conmigo el civil Pedrail. Pedrail era un empleado civil de la prisión. Pedrail, de apellido.
¿Pedrail?
Sí, así mismo, Pedrail. Ese señor. Venía también en el jeep Heredia. El sargento Heredia.
El que...
Venía también que... toda última hora en el jeep, el sargento, era sargento soldado, creo que era sargento, uno que le decían Checherecú.
¿Checherecú?
Sí, así mismo.
No, ¿no recuerdas el nombre de él?
No sé, no recuerdo.
Sí.
Conocido, la gente que uno conoció así por ese nombre ya con ese...
Sí, como Carechivo.
Efectivamente, Checherecú. Y ese señor era gordo. Pues le costó un trabajo tremendo montar en el jeep, y por eso se produce un incidente chistoso, ¿no? Porque cuando nos tiran del hospital, y yo me lanzo del jeep rápidamente, soy más joven, y era más ágil también entonces, y llego al piso, ya está tirado en el piso, el sargento Checherecú. Le había costado mucho trabajo montar en el jeep.
¿Y tú lo recogiste a él en el cuartelillo?
Sí. Entonces, él está tirado en el piso, y cuando yo le digo, pero, dice, teniente, así como que él era...
Gago.
Trabajo, medio gago. Cuando suena los tiros, hay que andar rápido.
Cuando suena los tiros, hay que andar rápido.
Rápido, hay que andar rápido.
Oye, otra cosa, tú, el tiro ese, ¿llega a darle al jeep o...?
Yo no sé si le dieron al jeep, ¿no? Yo no sé, no nos dio, a nosotros, no dio a nadie, ¿no?
Sí.
La bala no, estaba tirando como a 50 metros con una pistola y no...
Pero tú escuchaste el tiro sonar.
Sí, sí, como no, los tiros sonaron. Tiró, no un tiro, tiró tres tiros.
Sí, sí, porque...
Hasta que me reconocieron, entonces Carrillo grita, no tiene que pegarte.
Ah, ¿y dónde es que estaba Carrillo en ese momento?
Allí en el portal del hospital.
Ah, él estaba por adelante, por el portal.
Por el portal, en el portal del hospital también
sí.
Estaba...
Oye, y por frente ahí por el portal también, tú llegaste a ver a Alfonso Silva, el soldado.
No.
No, porque él era la guardia cosaca que dio el alto.
Y yo cuando llegué al hospital, entré al hospital. Cuando entro en el hospital, entonces subo las escaleras que dan hacia la parte alta del hospital. Y en la parte alta del hospital me encuentro el comandante de la, el médico.
Tamayo.
El comandante Mundo Tamayo Silvera. Y me encuentro con el comandante Tamayo, que tiene puesta su bata de médico y amarrada con el cordón de la bata de médico que tiene puesta, tiene metido entre el cordón y la bata un revólver 45 de la R.
Qué interesante.
Es que entro a un cuarto donde está un montón de presos, de muertos y amarrados, amarrados por los tobillos con corbatas y cosas.
¿Y eran cadáveres?
Algunos cadáveres.
Sí.
Entre esos cadáveres está un vivo.
Entonces tú encuentras a Pedro Miré dentro de ese...
Pedro Miré, yo lo salvo. Yo le salvo la vida a Pedro Miré también.
¿Y él te dijo algo en ese momento? ¿O cómo es que tú te das cuenta que él está vivo?
No, yo me doy cuenta porque yo, cuando le miro las caras tratando de reconocer a ver quiénes son, le hago así, le muevo con la punta del pie mío, le muevo la mano a él para verle la cara, porque no se le veía la cara porque tenía la mano en una posición que no se le podía ver la cara. Y tenía un gran coágulo de sangre que le cubría casi el resto del rostro. Y entonces cuando veo ese coágulo y ese rostro ensangrentado, le muevo con la punta del pie mío el brazo para verle la cara. Pero él vuelve a recoger el brazo y lo pone, y entonces digo, este hombre está vivo.
El coágulo que tenía era en la frente, ¿no?
Sí, el coágulo tenía en la frente, en el lado de derecho, izquierdo, no recuerdo ahora eso.
Sí.
Tiene la herida ahí, la herida la tiene.
Sí.
Se ven las fotografías y todo todavía. Creo que en el lado izquierdo.
Entonces, ¿a qué hora fue que llegaste frente al hospital militar?
Bueno, debe haber sido las 6 de la mañana, 6:10, 6:15, una cosa así. Todavía sí. Se vendían los tiros.
Sí. Y entonces, es decir, después que te tiran ahí, entras al hospital militar.
Sí.
Ahí es cuando... Y entonces, cuando ves que...
Habla tú.
Sí, no, entonces cuando... Oye, por cierto, yo entrevisté también al médico Eric Juan Pita.
Sí.
Que estuvo allí y... Sí, y también entrevisté... Y también entrevisté al capitán Rolando Pérez Sánchez de la Peña.
Ah, también estaba ahí.
Sí, que ya falleció.
Ya falleció Sánchez de la Peña.
Sí, Pita todavía está vivo aquí.
Sí.
Sí, óyeme, entonces... después que encuentras ahí a Miret, ¿qué es lo que qué haces?
Nada, pido que lo curen. Entonces entre un sargento que hay allí y otro más, lo cargan y lo suben en una camilla. Y entonces Mundo Tamayo se lo lleva para curarlo.
¿Y no?
Para curarlo.
Sí. ¿Y no te acuerdas quién era el sargento?
No, no. Después supe que ese sargento se murió. Porque me lo dijo alguien. Era un sargento, el blanco. Canoso ya, el sargento sanitario del hospital.
Y entonces, ¿por qué? Bueno, después que estás allí, entonces, ¿qué es lo que haces?
No, ya salgo de allí, entonces voy para el cuartel.
¿Y por qué posta entras?
Entro por allí, por la posta del hospital, la entrada del hospital, por donde habían entrado los asaltantes.
¿Por la posta 3?
Por la posta 3, allí mismo entro.
Sí, ¿ibas acompañado de alguien o fuiste solo?
Sí, con Pedray, con Heredia y con Chicherecú.
Ah, entonces fuiste con ellos. Y entonces, y el grupo de esos 12 soldados o 14 que llevaste contigo, cuando ellos llegan a...
Ellos ya se regaron, cada uno fue para su unidad, el regimiento entraron, y ya ellos entraron.
Sí.
Que yo se lo dije, hablé desde el hospital, yo hablé con el capitán ayudante.
Ah, con Águila Gil.
Sí, con Águila Gil.
Manuel Águila Gil.
Manuel Águila Gil, le digo, Águila, tengo aquí un montón de soldados que recogí por ahí por el camino, que viven por ahí por la carretera de Boniato. ¿Y qué hago con ellos? Dice, mételo para acá. Entonces lo meto el camión para allá y ya entran allá.
Oye, por cierto, yo traté dos veces de hablar con Águila Gil y se niega rotundamente a hablar de lo del Moncada.
Sí.
Sí, en dos ocasiones incluso. ¿Eh?
¿Por qué?
Bueno, yo no sé, porque creo que él posteriormente colaboró con los rebeldes. Hay algo de eso ahí, ¿sabe?
No sé.
Yo primero lo llamé por Sí, yo primero lo llamé por teléfono y él se negó a hablarme de eso. Yo dije, bueno, me le aparecí en la casa, le toqué la puerta y le dije, mire, yo estoy aquí, inclusive le enseñé el manuscrito, lo que estaba haciendo, y de nuevo, rotundamente, se negó a hablar conmigo. Me dijo, ya todo eso ha quedado en la historia, yo de eso no tengo que, no quiero ni hablar de eso.
La actuación de él fue una actuación limpia entonces en aquel momento.
Sí, es lo que yo tengo entendido.
Yo no.
Pero bueno.
Yo me lo encontrara, hablaría con él.
Oye, Janes, otra cosa. Me dices que cuando entras, que viste dentro de la barbería el cadáver de Renato Vital.
Sí.
Entonces.
Fue inconfundible para mí porque yo me di cuenta, yo no sabía quién era, ¿no?
Sí.
Pero vi un cadáver que tenía una mancha en el lado de la cara.
Sí.
Le cubría la mitad del ojo y de parte de la nariz una mancha de esa que le llaman la mancha de luna.
Sí.
En el campo que le dio la luna a la mancha de la rosa.
Sí.
Y entonces tenía una mancha así.
Roja. Pero a él lo viste entonces, de seguro lo viste dentro de la barbería.
Seguro, muerto ahí dentro
sí.
de la barbería.
Sí. Porque fíjate, yo.
Sí, yo solo discutí eso a Ramiro Valdés, que Ramiro Valdés dice que lo mataron fuera.
Exacto.
Lo mataron dentro de la barbería.
Exacto, mira, esa es la confusión que yo tengo y es lo que le estaba explicando a Gustavo, que yo he leído todas las versiones que ya se han publicado en Cuba, desde el año 53, y entonces, inclusive este Pepe Ponce le escribió al padre Renato y le dijo que él vio que Renato estaba fuera del cuartel cuando le disparan y que lo matan fuera del cuartel.
Yo no sé si él arrastrándose entraría hasta el salón de la barbería, pero que estaba en el salón de la barbería, estaba en el salón de la barbería.
Sí, ahora otro problema que hay con eso también es que después el cadáver de Renato aparece fotografiado con otros 5 muertos, inclusive con el niño Cala, al lado del hospital militar.
Sí, pero eso fue que empezaron a regar los cadáveres por los lugares.
Efectivamente, yo también estoy consciente de eso. De después del combate.
No, eso fue que ellos después empezaron a sacar los cadáveres y a tirarlos por distintos lugares.
Efectivamente, inclusive a mí me dijo el sargento Luis Oliva, uno de ellos me dijo de que algunos de los rebeldes inicialmente, los soldados les habían quitado los uniformes y los habían dejado en calzoncillo.
Y sí, que, señor, y después lo vistieron.
Eso es cierto.
Cierto.
Sí, y por eso es que después, cuando vienen los peritos, por eso es que después los tiros en las camisas, en la ropa, no concuerda con los tiros en él.
Eso lo comprobé yo cuando estaban haciendo las autopsias, la autopsia sumaria que hicieron en el hospital, que era una autopsia de quitarle la ropa y entonces decir, presenta tales y más cuales heridas.
Sí.
Estaba allí en ese momento en el hospital, que era el atardecer, ya oscureciendo, que fui a llevar una madre que me mandaron no sé quién, el gobernador, no sé quién, para que reconociera al hijo que estaban buscando, a ver si estaba entre los muertos. Y estuve allí con la señora aquella allí y mirando las autopsias que estaba Urrutia dirigiendo aquello con otros más, el doctor Cabrales y el doctor Prieto. Estaban haciendo.
Sí, yo tengo esos nombres. Ah, ellos estaban haciendo las autopsias.
Estaban haciendo una autopsia sumaria.
Sí, exacto.
No era autopsia, más bien un reconocimiento.
Sí.
El cadáver número 18 tiene tales.
Sí. ¿Y dónde fue que? ¿En qué local fue que ellos hicieron eso? ¿En qué lugar ellos hicieron eso?
Sí, a la entrada donde tenían los cadáveres.
En el hospital militar.
No, en el hospital no, dentro del cementerio.
Ah, dentro del cementerio Santa Ifigenia.
Sí, ya, para enterrarlo después.
Ah, y tú llevaste hasta el cementerio a...
El cementerio con esa señora, sí señor.
¿Y no te acuerdas el nombre de ella?
La señora no sé quién.
Sí.
Era la madre de uno, de alguien que estaba muerto, una cosa así.
Sí. Oye, por cierto, yo también localicé al teniente médico Roberto Más Renedo en California, pero tampoco me quiso hablar. No, ahora Juan Pita sí me habló muy claro y otros me han hablado, pero mira, él no me quiso hablar. También hubo otro médico que estuvo en el hospital civil, por aquí tengo el nombre, que también se me trancó, León Orue, el doctor Mauricio León Orue.
Ah, Mauricio León Orue, sí.
Tampoco me quiso...
¿Está vivo todavía o se murió ya?
Bueno, él estaba vivo en el año 88, en Nueva York, pegada a la frontera con el Canadá, y no me quiso hablar.
No sé por qué, porque la cuestión de él fue insignificante.
Sí. Pues, pero es que él vio lo que sucedió dentro del hospital civil.
El hospital, sí, eso sí lo agradeció él.
Sí.
Cogió miedo después, cogió mucho miedo.
Sí, entonces...
Bebé le decía.
¿Bebé?
Bebé.
¿Eh? Óyeme, entonces, entonces tú sí estás seguro que ese era Renato y estar dentro de la barbería.
Sí, sí, seguro, sí. Seguro que lo vi, porque yo lo vi allí.
Sí.
Yo no lo conocía.
Entonces...
Con un rifle 22... Tenía un rifle 22,
sí.
Había tirado bastante de las balas. Quizás lo hirieran, porque mira, la idea que pasan en los combates, que la gente no se da cuenta, quizás lo hirieron y él lo hirieron en la escalera, subió, se metió en la barbería y empezó a disparar desde la barbería.
Sí, sí, porque hubo la confusión que ellos creían que ahí es donde estaba el cuartel maestre en vez de abajo.
Sí, efectivamente.
Sí.
Abajo estaba el cuartel maestre.
Sí, óyeme. Entonces, después que tú ves a Renato, ¿a dónde es que vas?
De ahí salgo y entonces doy la vuelta, empiezo a ver cadáveres por aquí, por allá. Veo como 8 o 10 cadáveres ahí que se ven en una fotografía. La entrada de la sala de justicia, también había un cadáver allí. Salgo por la parte de atrás y entonces voy para el regimiento.
¿Subes por la parte de atrás hacia el tercer piso?
Hacia subir a la jefatura.
Sí.
Y entonces ahí en la jefatura es cuando me encuentro con el teniente coronel Florentino José Leiva.
Sí, que estaba en Rancho Club. Se había
hospedado. Sí, estaba despierto esa noche allí.
Y se había quedado hospedado en Rancho Club.
En Rancho Club. Y entonces me encuentro con Florentino José Leiva y me encuentro con Osvaldo Socarraje Martínez.
Sí.
Empezamos a preguntarle a
sí.
Osvaldo Socarraje Martínez.
Espérate, antes de ir a eso, porque me dices anteriormente que llamaste primero a Ramón Hermida.
Sí, después.
Ah, después, primero te encuentras a este... Oye, por cierto, cuando subiste a la jefatura, allí estaba, todavía había llegado o no Chaviano.
No, Chaviano no había llegado todavía. A Chaviano yo lo vi después que regresé con Socarrá de Siboney.
Sí, entonces ahí es que tú ves que... Rosel está interrogando a Socarrás.
Rosel y yo nos ponemos a hablar con este muchacho, con Osvaldo Socarrás y Martínez.
¿Y qué es lo que...?
Estando hablando nosotros con Osvaldo Socarrás y Martínez, es que entra Chaumont por una puerta del despacho donde estamos nosotros hablando y nos pide el prisionero. Y entonces le digo que a ese prisionero lo ha visto la gente vivo, que fue conmigo, que nos ha dado mucha información, tratando de salvarle la vida.
Sí.
Nos ha dado mucha información. Rosel interviene en mi favor y dice lo mismo también. Y entonces Chaumont dice así: no te pongas con sentimentalismo ahora, dirigiéndose a mí.
Sí. Pero
manda a recoger el prisionero. Y cuando recoge el prisionero, le hace señas a los que lo llevan que le corten la cabeza, enseña a pasar la mano por debajo del cuello.
Sí, el índice para abajo del cuello. Sí, pero ya eso es después que ustedes regresan con él de Siboney.
Después que yo regreso con él.
Sí, otra cosa, cuando él...
Después que yo llamo a mí, después de ahí es cuando yo llamo a mí.
Sí, pero cuando tú lo ves allí por primera vez, la primera vez que tú vas a Socarrás, Rosel lo está interrogando, ¿no?
Sí, Rosel le está preguntando.
Y tú te...
Yo me incorporo.
Sí. ¿Y había alguien más durante ese interrogatorio?
No.
¿Era Rosel?
Rosel solo estaba con él allí.
¿Y tú recuerdas inicialmente qué es lo que admite Socarrás?
Socarrás no admitió nada. Fue por deducción que tanto Rosel como yo pensamos que tenía que ser la carretera de Siboney. Porque cuando él empieza a hablarnos, a decirnos que no sabía que no era de Santiago, que de verdad...
Sí, pero él confiesa que participa en el ataque.
Sí, sí, había participado en el ataque, eso sí, aceptó su participación en el ataque, pero él no dice nada, pues no da información ninguna. Nosotros descubrimos el lugar por pura casualidad.
¿Cómo fue eso?
Porque sí, porque yo me monto en el jeep y salgo con eso y empezamos a ver qué carretera vamos a coger. Porque de acuerdo con lo que él decía, y cuando yo le pregunto, pues la carretera que tú fuiste pasar, se pasa un puente de hierro grande. Y entonces dice, sí, se pasa un puente de hierro grande. Digo, esa es la carretera Siboney.
Sí, por cierto.
Porque yo había estado en días muy recientes, yo había estado por allá por la playa de Siboney a ver la cosa de la batalla de Quirí, esa cosa, la playa de Quirí.
Por cierto, cuando tú lo llevas en el jeep, ¿tú ibas acompañado de alguien más?
Iba con Pedrail, iba con Heredia también.
¿Y el sargento este, el gordo?
El gordo, si se le cuesta, también iba.
Ahí van ustedes.
Íbamos en el jeep y él metido allí entre nosotros.
Sí, oye, por cierto, porque choca.
Un vaso de agua y yo le di el mismo. Yo quise tomar agua allí. Y entonces, dentro del refrigerador de ellos, allí en la casita de esa, había una jarra con agua y de ahí de esa agua me sirvieron a mí y tenía hielo adentro y me echaron en el vaso unos pedazos de hielo. Y de ese vaso que yo tomé agua, yo le di agua a Socarrá.
¿Y quién te dio a ti el vaso de agua?
Del mismo vaso mío.
¿Pero quién te dio el vaso? Eso en la granja Siboney, ¿no?
La granjita Siboney.
Sí. ¿Dónde están los rebeldes? Bueno, pues cuando ustedes llegan...
Me entregaron, ¿eh?
Cuando ustedes llegan a la granja Siboney, ¿qué es lo que tú viste allí?
¿Allí en la granjita Siboney?
Sí.
Reguero grande de uniformes y cosas y ropa civil y demás, y entonces estaba allí el teniente George.
El teniente Horacio George Botella.
Ese mismo, Horacio George Botella, estaba allí, y entonces George me entregó a mí un maletín lleno de documentos de identificación y demás, con un libro, que era un libro que tenía dentro de Pablo de la Torriente Brao. El libro se llama Pluma en Ristre, porque el famoso libro ese de Lenin que tenía Abel, ese no lo vi yo ni lo tuve yo en mis manos jamás.
Sí. Y entonces, ¿a quién más viste allí? ¿Al teniente York? ¿Había alguien más allí en aquel momento?
Sí, había un grupo de soldados con él.
¿Había un grupo de soldados con York?
Con York.
¿Y afuera viste algún carro de los asaltantes afuera?
No.
¿No?
Carro, yo no me recuerdo haber visto un carro.
¿Y cuando ustedes llegaron allí no habían algunos de los rebeldes muertos o heridos?
No, tampoco habían muerto ni heridos rebeldes ahí, ninguno.
Entonces, después que él te da a ti esta documentación...
Me da esa documentación, yo regreso para Santiago,
sí.
Inmediatamente con el jeep y con Socarrá.
Y entonces el...
Cuando le entrego a Socarrá, le llevo a Socarrá de nuevo, a Rosel, conversamos de nuevo con Socarrá, en eso llega Pérez Jomón, lo recoge y entonces lo manda a matar.
Sí. Por cierto, ¿sí? Osvaldo...
¿Tú has interrogado a Pérez Jomón?
No, nunca pude, pero déjame decirte, interrogué a Chaviano por teléfono cuando él vivía en Texas, y es, vaya, uno de los tipos más mentirosos que hay, La Bastida, otro mentiroso. Claro, ellos estaban especialmente La Bastida. A mí La Bastida me dice que cuando él entra en el hospital civil, vio muerto allí a Abel Santa María.
Mentira.
Claro que es mentira. Pero yo, desafortunadamente, yo a La Bastida lo entrevisté hace muchos años y después no volví a hablar con él. Además, ya yo después me había dado cuenta de que él era del grupo este que tergiversó toda la cosa, ¿no? Igual que, mira, el mismo Chaviano me dice a mí, yo hablando con él, ¿no? Le digo, bueno, ¿cuántos muertos hubo ahí en los militares? Y él me dice, no, nosotros tuvimos 100 muertos. Yo le dije, ¿100? Yo le dije, pero mire, Chaviano, la prensa, yo tengo aquí el diario de la Marina de aquella época, nada más que ponen aquí el nombre de 19 muertos. Le digo, ¿cómo es esto? Me dicen, nada, tú sabes cómo la prensa dice mentira, eso es mentira, ahí hubo 100 muertos militares. Entonces le dije, bueno, si usted me puede hacer el favor de mandarme la lista que usted tiene, los militares muertos, yo quisiera poner eso en mi obra, ¿no? Pues más nunca, no, ni me escribió ni me mandó nada, si era...
Mentiroso y descarado era todo.
Sí, claro. Por cierto, también entrevisté aquí a Antonio Policarpo Ochoa Ferrer, el teniente Ochoa.
Sí.
Tres Candela también, ¿sabes?
También, ese otro descarado.
Sí, ese, fíjate que a mí alguien me dijo, muchacho, pero Ochoa te dejó entrar en su casa, porque ese no deja que nadie entre en su casa, y vivía con dos perros y armado y... Oye... Sí, y... Ah, y también se murió Rico Bue.
Rico Bue se murió ya.
Sí, y oye... Y le, oye, le dio un stroke y estaba todo jodido porque tenía que caminar con andador y todo, ¿sabes?
Dime.
Sí, estaba... Cuando
pagaron,
yo le...
Pagaron lo que hicieron.
Sí, cuando yo lo vi... Estaba casi ciego, andaba con andador y se había dejado una barba larguísima, tenía una barba gris larguísima, estaba hecho leña. Y yo le pregunté, yo le dije, ¿a usted lo han acusado? Y le traje, inclusive le llevé el libro que escribió el francés sobre los Moncales. Le dije, mira, aquí este, aquí lo acusan ustedes de haber matado a los presos. ¿Esto es cierto o no? Y él me dijo... Lo hecho ya está hecho. Y yo no tengo comentarios que hacer al respecto. Es decir, no me lo negó tampoco. Sí. Óyeme, otra cosa, mira, porque estoy consciente aquí, quiero apresurar el tiempo. Sí, mira, Osvaldo Socarrás fue uno de los que fue, de los que tomó el hospital civil con Abel. Así es que aparen, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí,
sí.
Sí, Osvaldo Socarrás, fíjate que esto es, oye, el testimonio que tú me has dado, esto es tremendo, porque es que inclusive desde el año 53 para acá, de lo que se ha escrito Socarrás es muy poco. Lo único que se dice que estuvo con Abel es todo. Él fue del grupo que capturan en el hospital civil y después los llevan todos al cuartel. Entonces, pero él...
Lo recuerdo siempre. Hice inclusive una semblanza con Abel hace años. Cuando yo salí de la cárcel me pidieron una semblanza de Osvaldo Socarrás y escribí una cosita, una semblanza de él de sus últimas horas.
Sí. Óyeme,
tengo oportunidad.
Sí.
Si tengo oportunidad, te la voy a mandar.
Ah, perfecto, perfecto.
Una plantita que yo hice de las últimas horas de este relato, esto mismo que te dije.
Sí. Entonces, pero Elena, porque yo sé que hubo rebeldes que efectivamente admitieron que habían participado en el ataque y hubo otros que no. ¿Él en algún momento admitió que había participado?
Sí, él dijo que había participado y entonces lo que no sabía de dónde había salido ni nada.
Ah, que no sabía de dónde.
Por pura casualidad descubrimos que había salido Simonet.
Sí, y entonces ya...
Por la carretera, llegamos y vimos la granjita de Simonet y vimos los soldados allí y entonces paramos ahí.
Sí, bueno, ahora llegamos aquí a otro personaje. En el momento que ustedes llegaron allí, ¿no vieron allí al teniente Ángel Machado Rofe?
Machado Rofe.
Porque Machado Rofe también... fue ahí a la granjita, inclusive sale fotografiado en una de las bohemias apuntando hacia el pozo.
No. Machado fue venido después.
Sí.
Porque como era ayudante Chaviano, y él andaba con Chaviano siempre y demás.
Sí.
Estuvo después también en el allí, fue que me dio la orden a mí de matar a Fidel.
Sí, sí, bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, como tú recuerdas más o menos como a qué hora regresaste al cuartel.
Ya eran como las 9:30 de la mañana cuando regresé al cuartel ya.
Sí.
Ya estaba el sol, ya picaba el sol.
Ya, entonces aquí me dijiste en la entrevista que posteriormente viste el cadáver de Socarrás.
Sí, después lo vi.
¿Dónde? ¿Dónde fue que lo viste?
Lo vi cerca de donde estaban las oficinas del CIN, del Servicio de Inteligencia, lo vi ahí tirado en el piso con la cabeza volada.
Con la cabeza volada. Es decir, lo viste
tenía mucho pelo, un pelo muy rizado, ¿entiendes?
Sí.
la cabeza volada así, se veía el hueco así seco del sol. Eso cuando era mediodía fue que yo vi el cadáver.
Es decir,
mirar los cadáveres donde estaban y demás.
Es decir, tú lo, la última vez, tú lo regresas al cuartel a las 9:30 y ya al mediodía ves el cadáver de él. ¿Eh?
Es que lo veo el cadáver de él.
Que también concuerda con la tesis mía de que a muchos de estos presos los mataron allí donde se tiraba con las armas en la parte de atrás del cuartel.
Sí, allí mismo, allí lo mataron, lo tiraron allí, pues se la van a regar cadáver y a regar en los lugares cadáveres. Y gente que murió en un lugar lo tiraron en el otro, los hijos Fleitas lo mataron en un lugar y apareció por otro lugar, Pedro Marrero también murió en un lugar y lo tiraron en el otro.
Ese lo cogió el cabo Eugenio Alcolea, lo cogió vivo.
A Gildo, lo hirieron al lado de Pedro Miré.
Sí.
Hablando con Pedro Miré, mataron a Gildo.
Sí.
Pedro estaba en un lugar. Y después Pedro lo llevaron para el hospital y a Gildo arrastraron y lo llevaron para otro lugar. Eso.
Sí. Oye, otra cosa. Entonces, ¿en qué los cadáveres estaban en lo que era el club de oficiales, en la parte de atrás del cuartel?
Sí, efectivamente.
¿Y en qué piso era? Porque eso tenía tres pisos.
Dale. Yo cuando estuve en Santiago Cuba después, hace como 20 años, yo estuve en el cuartel Moncada y recorrí aquello y hice el mismo recorrido que hice aquel día.
Sí.
También por los lugares y demás. Y entonces una muchacha de esa orientadora de allí quiso dirigirme la cosa y le dije, no, déjeme solo porque yo estoy haciéndome un recorrido de lo que yo hice el día de los hechos.
Sí.
Me dejó
solo. ¿Y dónde fue que he visto los cadáveres? ¿En el primer piso?
No, después que tú subes la escalinata y después ya tú empiezas a ver los cadáveres ahí.
No, es decir, donde tú viste los muertos en el club de oficiales.
Sí, eso se sale por atrás. Cuando tú sales por atrás ya tiene el mismo nivel de la...
Efectivamente, pero es decir, tú no los viste dentro del club oficiales.
Dentro del club oficiales había gente.
¿Habían muertos?
Ya allí heridos, no, del club oficiales no, del salón de justicia y la barbería.
Ah, sí, por el área esa, el patio de concreto.
Ahí está, por el área que sale hacia atrás, que uno sigue.
Que tiene las escaleras que baja hacia abajo, hacia las dependencias.
Efectivamente, y uno por ahí llega hasta el cine.
Sí, entonces ahí fue donde tuviste el cadáver de Socarrás.
De Socarrás lo vi por ahí, debajo de unas matas por ahí, de la cosa que
a mí. Ah, debajo de las matas, sí. Otra cosa, aquí se habla también de que el oficial Morejón este fue uno de los que implicaron también la muerte de esta gente. ¿Este no era el teniente Pedro Morejón Valdés? Este es uno de los oficiales que implican en las muertes de los presos.
Sí. Y él, si le hubieran dado chance, hubiera acabado allí también.
Sí. Por cierto, yo también hablé con el Mulo González.
Ah, Mulo González, lo vi ahora.
Sí. Oye, murió en el año... ¿Eh? Murió en el año 78, ¿sabes?
Bueno, pues Mulo,
el Eladio, ¿no? Eulalio González Amador.
Eulalio González, era un infeliz.
Sí.
Infeliz, ¿tú sabes lo que me dijo él?
¿Qué?
Que él, lo único gran dolor que tenía era que le habían perforado, que estuvieron a punto de matar la hijita.
Sí. Ahora...
Que uno de los disparos rompió la cuna.
Sí, y le mataron la cotorra, si él le echó la culpa a Silva. Alfonso Silva.
No sé a quién le echa la culpa, pero eso...
Sí, porque Silva... Sí.
Me decía mi cuña, Yanes, mira, me voy a matar, poco me matan las chiquitas. Sí.
Mira, yo tengo la tesis, Yanes, yo tengo la tesis que González, para mí, por lo que me has dicho tú y me has dicho mucha otra gente, González, yo no creo que participó en matar a los presos.
No, hombre, mentira.
Sí, yo creo, aunque a él le echan la culpa en la historia más superada y la apodan el tigre y toda esa cosa.
Sí, el que le sacó los ojos a Abel y que la señora Samana ensangrentada, eso. El Mulo González no tenía valor para eso.
Efectivamente, no tenía valor para eso. Sí, era un infeliz. Eso mismo es lo que me han dicho otras personas. Y claro, los grandes culpables ahí eran La Bastida, Ricohue, toda esta gente. Policarpo, Ochoa Ferrer, toda esta gente. Y entonces, claro, cogen a este infeliz, le echan a todos los muertos y esta gente se queda callado. Sí, óyeme, él, ¿qué trabajo? Él, yo sé que él trabajaba en la prisión de Boniato, que era donde tenía los gallos finos. ¿Qué es lo que él hacía allí? ¿Qué es lo que él hacía ahí en la prisión?
Nada, tenía, él no trabajaba allí, ¿no?
Ah, no trabajaba allí.
En la prisión a cuidar sus gallos, que tenía gallos allí, que los cuidaba allí.
Ah, él iba allí nada más que a cuidar sus gallos.
A cuidar sus gallos.
Sí, no, sí. Él falleció en el año 82. Yo lo vi a él semanas antes de que muriera. Oye, y cobarde, tú sabes que a mí me dijo el teniente Camps que una vez lo oyó a él en una bodega, y él decía, no, porque yo en Cuba, yo lo que me dedicaba era a trabajar en un central, yo era campesino, que esto y lo otro. Y dice Camps que él fue, lo miró y le dijo, óigame, yo lo conozco a usted del central Moncada. Y que se asustó porque no lo reconoció, y después lo vio, y le dio un abrazo y todo. Así es que
era un guajiro infeliz. Yo
sí
tengo la idea que era un guajiro infeliz.
Mira, otra cosa, yo tengo entendido que cuando Sarría es enviado a capturar a Castro allá en la finca de Leysán, una gente me ha dicho que ya él tenía instrucciones de que no mataran a Castro.
No, Sarría no tenía instrucciones. Eso lo hizo Sarría él solo, por la libre, sin pedirle permiso a nadie.
Sí. Porque, mira, por cierto, una de las preguntas que yo le hice a Chaviano, yo le dije, venga acá, si usted tuvo a Fidel Castro en sus manos, ¿por qué usted no lo mató? Y Chaviano, lo que él me contesta a mí, y lo tengo grabado, él me dijo, dice, a mí me llamó el general Batista y me dijo, con tu cabeza, tú respondes por la vida de Fidel Castro. Me dijo Chaviano. Ahora, como Chaviano es tan mentiroso, pero eso es... Sí, esas son las cosas. Que eso es lo que él me dice a mí. Me dijo que Batista lo llamó. Y por otras partes, yo sí he hablado con personas que me han dicho que Batista en aquellos días llamó a Río Chaviano y lo ofendió por teléfono. Que yo escucharon una llamada donde Batista le dijo borracho y otra serie de cosas, ¿no? De improperio. Entonces, ¿qué fue lo que te dijo Sarría a ti respecto a la captura de Castro?
Óyeme, Boa.
Sí.
Ahora en este momento, está usted sumado aquí, me dijo que corte.
Ah, está bien. Sí, cómo no. Espérate, déjame ponerte entonces.
Vamos a dejar esta conversación y guarda todas las cosas que tú tengas.
Bueno, yo te mando esto. Yo te lo mando y ya seguiremos en comunicación, ¿ok?
Seguimos en comunicación.
Sí, cómo no. Oye, un millón de gracias. Déjame ponerte a Georgina, ¿ok? Y de veras que sí, te lo agradezco de todo corazón. La verdad que quiero hacer una cosa que quede, no, que quede para la historia.
La pena.
Oye, un fuerte abrazo, Yane.
Gracias, igualmente, te quiero.
Espérate, aquí está Georgina.